Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex del Fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos acá en Los Ex del Fútbol, saludándoles a todos ustedes que nos escuchan a través de Sonora y también están pendientes de nuestro canal de YouTube de Los Ex del Fútbol. Un gusto saludarles. Soy Kevin Rodríguez y ahora aquí con alineación de lujo. Lisandro, ¿cómo estás?
Buenas bien, tardes. Bien, gracias. Aquí bien descansado. No vine ayer.
Ajá. Y ¿te fuiste bueno, para el mar,
iba ahí, pero al final contratiempo. Pero bueno, pero hoy yo diría, Kevin, que más buenas noticias que malas con el sorteo de la Champions.
Sí, vamos a desmenuzarla bien, sí. Emiliano, ¿cómo vamos, Emiliano?
¿Todo bien? Día, Kevin.
¿A qué le está preocupado?
Porque amigo, gracias por acompañarnos siempre a esa hora. Como el Barcelona tiene la llave, digamos, más fácil, no hay problema. Si hubiese sido al revés, que es mano peluda, que las cosas negras, que así gana el Madrid, pero bueno, esperemos tener buenos partidos e interesantes.
Sí, no ya te preocupes si las manos peludas están de negro, de amarillo, están en la cancha.
De traje y corbata.
Sí. Yo soy Rayo Vallecano, no soy,
ah, ¿verdad?
No soy Madrid. Era Madrid hasta que se retiró Zidane.
No, era Madrid hasta que se dio cuenta que nosotros éramos Barcelona. Entonces hizo Madrid.
Bueno, hizo Madrid ahí para llevar la contraria.
Cuando el Madrid compró a Gabo, dejé de ser Madrid.
Mirá, pero interesante. Bueno, fue temprano, ya vamos a hablar bien. Hay varios temas que tenemos en el tintero para todos ustedes. En una previa también donde vamos a tener el clásico del fútbol salvadoreño, que va a ser mañana. Yo todavía me estoy preguntando, eso ya lo vamos a hablar. ¿Por qué no jugaron de noche en las Delicias, no? Tomando en cuenta que siempre de noche la gente, ajá, tiene más oportunidad, no se le corta la tarde, exacto, no sé. Al final te ves por el transporte, la gente que va.
Pero ni tanto. Mira, básicamente la gente que más va a llegar es la de Santana, que exacto, está cerca, la de Águila, que está en la capital, y algunos que otros que vengan de San Miguel. Pero al fin y al cabo, la mayoría es acá y más fácil y más bonito, más cómodo estar en la noche que en la tarde, ¿verdad?
Pero bueno, ya lo vamos a hablar, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo. Tenemos con nosotros en la línea a David Linares, él es presidente de Segunda División. David, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido aquí a Los Ex del Fútbol, ¿cómo está?
Hola, Kevin, invitando que acabo de escuchar la vida, no sé si es más extraño, pero un saludo para ustedes y para toda la audiencia que está pendiente de su programa.
Bueno, muchas gracias, David. Bueno, es un placer volvernos a encontrar, pero acá estamos junto a Emiliano, Lisandro, y de hecho creo que es referente a lo que mencionaba y a mí hace un par de días en una entrevista que tuvimos por acá, ¿no? Y también que nos cuentes un poquito así, rapidito, cómo va la segunda.
Bueno, estamos por finalizar la primera vuelta en ambos grupos, recordando que por los descensos administrativos contamos con menos de los equipos, digamos, legalmente establecidos para desarrollar la temporada, pero estamos ya a un par de meses de conocer quién será el Rayo Benjamín, del cual ya Titán de Tequisquiapan, que tiene el primer 50% al haber sido el campeón del torneo Apertura. Así que por el momento ahí está cerrada la disputa y ya veremos qué nos depara el 17 de junio, fecha tentativa programada para la finalísima en caso de ser necesario.
Bueno, muy bien, David, y bueno, aquí atentos a lo que nos querés comentar, lo que nos querés contar acerca de unas declaraciones que da el presidente de Indes. Tenés algo por ahí, nos decías, ¿no?
Sí, lo que sucede es que, bueno, en primer lugar y en el contexto hay que decirlo, yo no vi ese programa, a mí me enviaron, bueno, hasta ayer me di cuenta que ya estaba un TikTok también ahí, en el que aparentemente esto era algo reciente y esto fue el año pasado. De hecho, cuando nos dimos cuenta nosotros fue cuando le hicieron la propuesta a la primera división. Luego algunos presidentes se fueron a Indes a una reunión y regresaron con una propuesta y querían que nosotros como directorio tomáramos, digamos, ese control de esas negociaciones. Nosotros les dijimos que deben recordar que nosotros somos nada más como directorio, acatamos las órdenes que toman los presidentes, que son la máxima autoridad. Entonces, se hizo la consulta con ellos, mostraron, no fue tan cierto eso que se dijo de que tenía la segunda y que estábamos despreciando 40 mil dólares y que había una carta que pedíamos 400 mil. Salvo que ellos tengan una carta diferente a la que yo firmé y que enviamos por el correo oficial de la liga, debo totalmente desmentir esa parte. Y también desmentir aquello de decir que solo querían un logo porque Indy no tiene necesidad de promoción. Lo que corrió a los presidentes, porque los que decidieron que no se aceptara la propuesta fueron ellos. Cuando, por ejemplo, les leo yo que lo que nos manda la propuesta Indy como socio estratégico para la segunda división, decía que nos comprometíamos a que los nombres de los torneos Apertura y Clausura se llamaban Liga Indes, que estuviera inundado en los backing, en las vallas, en todos los escenarios deportivos, que se activara la marca en todos los escenarios, decía, el logo del torneo del Indes en todas las peanas a usarse durante el torneo, una escarapela y una en el centro del uniforme, uses de imagen de técnicos y jugadores en la promoción de la liga de las plataformas de Indes, imagen del torneo de Indes en el sitio web de la liga, y luego hablaban de pases de cortesía para la dirigencia de Indes en una tabla a definir, entrada de los equipos de prensa de Indes en todos los escenarios, derecho de Indes a realizar publicaciones. Es una cuestión, nos vuelto totalmente la parte mediática, y obviamente los presidentes cuando dijeron y que están ofreciendo ellos son 40 mil dólares, luego me enviaron el borrador del convenio, y ahí iba mucho más allá, porque inclusive nuestros equipos en la segunda división lo que juegan de local hacen sus propias transmisiones. Ahora,
David, perdón que te interrumpa, cuando tú hablas de 40 mil, porque yo recuerdo, yo estaba acá cuando Yamil lo mencionó, también estaba Lisandro. Él hablaba de una cifra de 80, entonces estamos hablando que eran 40 mil por torneo, solo para...
Bueno, sí, distribuido en dos pagos de 20 mil, eso decía ya el convenio que nos enviaron para análisis, pero ¿qué sucedió? Cuando los presidentes vieron esto dijeron, no, piden mucho y dan poco. Cuando ya vino el convenio, había cosas mucho más allá, porque no podíamos contratar con nadie más si en algún momento alguna de sus marcas se veía, digamos, afectada, por lo tanto pedían exclusividad. Había una, por respecto a la misma, no lo voy a decir, pero si bien establecida en el convenio, que también, y entonces mientras durase el convenio, nosotros no podíamos hablar con nadie. Y entonces una de las cosas que oía yo en su declaración decía, la segunda no tiene nada, y entonces nosotros queríamos llegar a esa, pero los presidentes no lo vieron así.
Y
repito, la parte que ellos adujeron fue piden mucho y ofrecen poco. Y obviamente la parte del dirigente, y esto me lo va a entender muy bien Lisandro, es hacer gestión. Entonces esa era una oferta de ellos. El acuerdo que tomaron los presidentes es que nosotros analizáramos qué podíamos pedir. Y fue así que en fecha 12 de abril del año 13 de abril del año pasado, yo le envié una nota a la gente de Indy donde le explicamos cómo estaba estructurada la segunda división, que somos 20 equipos, que son 10 por grupo, que sumamos más de 100 mil dólares, mucho más de 100 mil dólares en planes mensuales. Y entonces cuando los presidentes ven que les están ofreciendo 2 mil dólares por torneo, en dos pagos, no llegamos ni mensualmente probablemente ni a 400 dólares mensuales, versus todo lo que implicaba mover la marca de Indes y sus marcas, que así quedó muy establecido en el borrador de convenio. Y por eso yo les pedí autorización a ellos para hacer una contrapropuesta que inclusive no es 400 mil, lo que nosotros les decíamos era que por qué no consideraran subir a 80 por torneo. Y 80 por torneo, dice la carta, son 160 mil dólares. Y decía además en la carta, miren, es importante el apoyo en la temporada convenir, que era lo que ellos pedían era esta temporada, 23-24. Por eso repito que esto fue el año pasado, y con fecha 12 de abril contestó el presidente, y ahora sí con su firma, porque las primeras pláticas se tuvieron con el asistente de él. De hecho, la nota nosotros se la dijimos a él y él ya no respondió. En fecha 20 de abril que lastimosamente pues ya ellos tenían un presupuesto que era de 40,000 por torneo, 80,000 por temporada, y que pues lastimosamente no se podía hacer más. Entonces, eso fue lo que hubo, una charla de gestión, ellos haciéndola a su parte y nosotros también la nuestra. Pero venir y decir, y quizás en el tono de burla como se escuchó, es lo que no le gustó al presidente, me empezaron a llamar, y entonces les dije, bueno, yo con su autorización yo perfectamente pido el derecho de respuesta para explicar primero que esto no es nuevo. Me extraña por qué lo vienen a mencionar ahora, si ya casi, bueno, ya pasó más de un año desde que había empezado este proceso que en el que ellos anunciaron el su proyecto, y entonces por qué venir a recordarlo ahora, no tenía razón de ser. Sin embargo, y como les mandé yo primero a los presidentes para obtener la autorización, les dije, esta fue la nota enviada el 12 de abril, aquí está la respuesta 7 días después. Pero hasta ahí murió. Todavía, posterior a eso, yo tuve un par de cruces de mensajes con el asistente del presidente de Indes, y donde me decía si ya no íbamos a valorar. Y le dije yo, mire, el problema es que ustedes, la misma propuesta que ya conocíamos de forma indirecta y que después lo canalizamos por los canales oficiales, es la misma propuesta y los presidentes ya votaron por ella que no. Si ustedes siguen interesados, en el mes de julio que termine la inscripción de los equipos en la nueva temporada, pueden retomar el tema, pueden volver a preguntar, y yo con todo gusto pues traslado a los nuevos presidentes. Hay que recordar que aparte que habían habido descendidos administrativos, habían también gente que ya no se presentó, y obviamente llegaba gente nueva, tanto de primera como de tercera división. Entonces, ya no hubo mayor comunicación.
Okay.
Para mí era un tema en el olvido, y no sé por qué lo revivieron.
Bueno, aquí, pero cada quien está en libertad de tocar los temas. David, solo para preguntarte y ya para finalizar, igual no sé si Lisandro Emiliano tiene alguna pregunta para el presidente de Segunda División.
No, yo creo que quizás en otra ocasión lo invitamos para tocar ya temas específicos de la segunda, ¿verdad? Pero esto era una aclaración que quería hacer David y por eso le estamos dando el espacio.
Claro, sí. Bueno, David, estamos, no sé si ya para despedir algún mensaje final.
Bueno, primero saludar así de forma directa a como Emiliano, ¿verdad? Que solo te mencioné a ti y a Lisandro, no sabía quién era el otro y hoy ya sé. Bueno, eso es el primero. Y segundo, pues los agradecimientos en nombre de la segunda división por la oportunidad también, digamos, de aclarar el punto. No somos gente que está, hablaba algo también el presidente sobre la cuestión de las leyes del país. Nosotros creo que como liga hemos sido de los más respetuosos. Estamos esperando a que el comité termine la parte de los estatutos, porque también los estatutos de la liga deben ir en función de lo que ellos definan, porque nosotros sí dependemos obviamente de la federación, los equipos no. Inclusive yo trabajé el formato que les entregamos a los equipos de las tres ligas, un acuerdo con el Indes, yo me reuní con la gente de ellos, y a partir de eso los equipos pues homologaron, y los que no estaban constituidos obviamente lo hicieron ya con los nuevos estatutos. Entonces no somos gente cerrada a nada, obviamente no es el valor que nos quieran dar otras personas, lo que nosotros consideramos que valemos. Respetamos obviamente las opiniones y las decisiones de cada uno, aunque a veces no las compartamos. Y eso nos ha pasado inclusive con este comité de regularización. Hay decisiones de ellos que con nosotros no cuadran, pero igual ellos son la máxima autoridad, y mientras ostenten ese poder, nosotros tenemos que ser respetuosos. Así que agradecerles, reiterarles el agradecimiento en nombre de todos, y pues siempre a la orden para cuando se nos requiera.
Bueno, muchas gracias, David. Agradecemos la llamada y saludos. Nos encontramos pronto por acá en el set de los ex del fútbol. Bueno, ahí teníamos al presidente de Segunda División, derecho a respuesta. Él solicitó el espacio con todo el directorio, y con mucho gusto estamos abiertos para eso también, no hay ningún problema.
No, así es, y un día quizás bueno también tenerlo aquí para hablar de cuáles son las proyecciones de la segunda, ¿verdad? Creo que tenemos hoy la agenda llena, porque me hubiera gustado también hacerle preguntas como cómo está la situación económica en los equipos de segunda división, en fin, pero eso ya lo dejamos para otra ocasión.
Bueno, vamos a pasar a otro tema que se ha robado los titulares en todos lados y por supuesto acá lo tenemos en los ex del fútbol. Partido que se iba a jugar, digo iba porque ya al final se emitió una resolución ayer y al parecer todo apunta y es así, Santa Tecla se queda con los 3 puntos debido, para explicarles, tal vez no como un doctor nos explicaría con lujo y detalle, pero para ser prácticos, el equipo de Jocoro cuando destituye a Chochera Castillo no inscribe de buena forma o no inscribe a su reemplazo. Pasan los 30 días que se da de plazo y es por ello que la Federación Salvadoreña y el Comité de Competición le ponen esta sanción, que no pueden jugar hasta que se finiquite al técnico anterior. Uh-huh. Ellos después sacaron un comunicado de que no habían pasado los 30 días. Al final este partido no se juega, los 3 puntos van para Santa Tecla. Era un duelo directo entre esos dos equipos que, hay que decirlo, Jocoro se ha convertido también, a pesar de ese colchoncito del torneo pasado, pero se ha convertido en candidato a descender.
Es que Kevin, si es que mira la tabla, si tú la ves, ya Platense prácticamente lo va a alcanzar. Así como está el ritmo del torneo y cómo va Platense, cómo están ellos, los van a alcanzar y se va a volver entonces una lucha entre Santa Tecla y Jocoro, y con estos 3 puntos se acorta más esa distancia. Ahora, las noticias que salen es que como que a raíz de todo esto, hoy sí
le han puesto la pila,
pagado un porcentaje, no todo, una parte de lo que les deben. Es que eso es lo que tú no entendés, ¿verdad? Es que les gusta jugar al extremo con los jugadores y eso no es correcto. Entonces, ahora como que medio reaccionan. Hay que ver si esta reacción de la directiva tiene algún efecto en la dinámica ya del equipo, porque cuando tú venís con una dinámica de todos estos problemas, tú ya lo que querés es que se acabe aquello, no estás pensando en bueno, arreglémoslo y levantemos. O sea, los jugadores mostraron una gran hidalguía contra el Municipal Limeño porque le hicieron frente al partido con muchas limitaciones y al final pues salieron derrotados por un 1-0. Pero me imagino yo que el ambiente es como
eso
que sí. Si no es porque viene la comisión normalizadora y por otro motivo ajeno a la deuda, los aprieta, entonces ahora viene el equipo y reacciona. Por eso es que yo creo, y lo he dicho, que la comisión normalizadora no debería de esperar a que los jugadores vayan. Ellos deberían de tener una actitud más proactiva si es que quieren ayudar a cambiar los problemas de nuestro fútbol. Si ellos van a estar sentados a que los problemas les lleguen, no se va a solucionar, porque los problemas siempre los van a contener antes de que lleguen donde ellos. Ellos tienen que ir y ver, constatar si las cosas se están haciendo bien. Porque mira, lo de nosotros no se trata de perjudicar a ningún equipo en lo individual, es corregir el fútbol. Y mientras no se haga así, el fútbol no se va a corregir. Se van a ir los de la comisión regularizadora, va a haber otro comité ejecutivo formado por directivos de los equipos
actuales,
precisamente involucrados, y menos van a corregir las cosas. Entonces ellos tienen que dejar ya sentadas las bases sobre lo que se tiene que hacer. Si ellos no dejan esa base sentada, que no tiene que ver los estatutos es otra cosa. Estas son cómo tú competís, las bases de competencia de las diferentes ligas, lo que se permite y no se permite. Yo siento que ahí es donde debería la regularizadora, la comisión regularizadora, actuar, si es que queremos que esto cambie de a verdad. Si no, vamos a ir poquito aquí, poquito allá, paso para adelante, paso para atrás, y dentro de 10 años van a estar tocando los mismos temas la gente que todavía se dedique a esto, ¿te acordarán?
Sí, ahora, en un camerino, vos que lo viviste también, Emiliano, hay una grieta, tiene que haber una grieta grande ahí, y para que esa grieta vuelva de nuevo, yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque el jugador, tal vez por orgullo y por la situación que están pasando, trata de sacar a flote un poco, pero es difícil también ver, como dice Lisandro, que de repente, ah, sí, había plata y ya nos depositaron esto y van a pagar lo otro, el técnico.
No, y que el otro día, bueno, hace un par de semanas hicimos un ejercicio, ¿no?, sobre todo Lisandro, de cuánto había recibido la directiva de Jocoro por las dos finales que jugó, más los partidos internacionales. Es un platal. Con esta nueva disposición de la FIFA por los torneos, lo que recibió fue un platal, sobre todo para un equipo que tiene una planilla que digamos que es costeable tranquilamente. Entonces uno no entiende qué se hicieron con esa plata. O sea, pasó a ser el presidente Jocoro un señor que cumplía, proactivo, que estaba al lado del equipo, a desaparecer completamente. Y esto viene desencadenando no solo en los problemas internos, ¿no? Ya hubo tres jugadores que los separaron porque obviamente no aceptaron las condiciones. Los jugadores que se quedaron por necesidad, por orgullo, por profesionalismo, no están en la mejor actitud para salir a la cancha, porque los problemas no se van porque uno corra 90 minutos. Obviamente, como dice Lisandro, es de aplaudirlos. El fin de semana hicieron un gran esfuerzo y aún así se tuvieron que ir con las manos vacías, deportivamente y económicamente. Y después, desnuda también, siempre decimos, la organización de los equipos. Porque hoy Jocoro pierde 3 puntos sin jugar, o en teoría perdería 3 puntos sin jugar en la cancha por una cuestión de desorden. Ellos tenían 2 técnicos que están capacitados para ser técnicos principales. Se va Castillo, queda el profesor Romero. Y esto no es el fútbol burocrático, no es que solo porque Romero esté capacitado.
Y como ahora, estaba ahí también.
No, ¿sabes por qué? Tiene que haber una cuestión administrativa en el cambio.
Es que ¿sabes por qué no lo desinscribieron y inscribieron? Porque tenían que pagarle la indemnización.
Sí.
Y ahora al final van a tener que hacerlo si quieren inscribir a Carlos Romero, porque para desinscribir al anterior tienen que presentar los finiquitos de que le cancelaron todo. Entonces, es que es prolongarse innecesariamente la enfermedad. Le hubieran pagado cuando no se pusieron de acuerdo, cuando ya no lo querían, rescindir su contrato en ese momento, y en ese momento ahí estuvieran tranquilos.
Y ahora habrá que esperar, Lisandro, tal vez aquí en este charco vos tenés más experiencia, vos tenés las botas para andar en ese charco, pero tengo entendido que si no logran finiquitar a Chochera para antes de la reunión, no lo estarían programando tampoco en una segunda.
Así es, tampoco.
Entonces, ya con un tercer partido,
desciende.
Entonces, ya para el lunes, en teoría, si no lo hacen hoy o lunes, no juegan el otro partido tampoco.
Así. Pero lo van a hacer porque ya hoy se dieron cuenta de que se excedieron y que la federación no les lo va a permitir. Por eso te digo yo, es que así quieren los equipos, a la fuerza. De si la comisión regularizadora, todo, de veras forzara, los cambios se dan. Porque de repente hoy si hay dinero para darle el 50%, pues nada, lo dieron hace un mes. Claro. ¿Por qué no liquidaron a la Chochera cuando 2 semanas después que se fue y haber negociado y ponerse de acuerdo? ¿Por qué lo llevan al estrado? Ah, porque nadie les dice nada. De repente viene la suspensión de la fecha. Ah, entonces ahí sí ya de repente aparece el dinero. Es que ese es el punto. O sea, es cuestión de mentalidad.
Bueno. Vamos a hacer una pausa, seguiremos hablando acerca del fútbol nacional. Acá estamos en los Ex del Fútbol a través de Radio Sonora y nuestro canal de YouTube. Se viene el clásico. Ya vamos a preguntarle aquí, yo no había tenido oportunidad de preguntarles, pero lo dejo para la próxima. Tal vez todos los radioescuchas ya lo saben, pero si es o no es el clásico nacional, se juega Águila FAS mañana. Ya volvemos.
Los Ex del Fútbol, regresamos.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones. Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los Ex del Fútbol.
Ah.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Bueno, muy bien, seguimos en Los Ex del Fútbol. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar acerca de lo que se viene este fin de semana. Mañana muchos estarán contentos porque va a ser acá en la capital. Porque últimamente hemos visto que, y hay que ser honesto, al Águila no le va a nadie a su estadio. Ya parece, la verdad, que un velorio, porque no llega mucha gente. Esperemos que mañana en las Delicias sí haya buena asistencia. Se juega el Águila FAS. Les pregunto así rápido, ¿es el Clásico Nacional o no es el Clásico Nacional?
Mira, para mí, en lo personal, no. Yo siempre consideré el Clásico, a nivel personal, estoy hablando, Águila Alianza. Esa era la rivalidad. Y te lo digo porque yo primero estuve en Águila. Acuérdense, para mí el equipo a vencer era Alianza. No sentía eso en contra del FAS, ni mucho menos. Y después en Alianza, pues también. Entonces, pero claro, el periodismo lo ha dicho que ese FAS Águila, al primero argumentaban que porque el lo títulos. Que más títulos, pero hasta el torneo pasado el que más títulos tenía era FAS y después Alianza. Entonces tampoco, entonces se contradicen todos. Al final, mira, es irrelevante, es un partido de los que más aficionados convoca, igual que cuando Alianza contra cualquiera de los dos esos. Y lo importante es que estos son los partidos que tú querés siempre ganar, ¿verdad? Independientemente si es clásico uno y menos clásico el otro, no importa, son tus rivales directos que siempre querés ganar. Yo, ¿por qué? Para mí era el clásico Águila Alianza, porque realmente son los equipos que tienen las aficiones más grandes. FAS tiene una gran afición, pero hasta la última final que jugaron precisamente contra Jocoro, llenaron casi todas las instalaciones. Antes no lo habían hecho, sí. Cosa que Águila y Alianza sí ya lo habían hecho. Por eso es que yo te digo lo que te estoy diciendo, pero para mí al final es irrelevante, no tiene mayor trascendencia. Contra cualquiera, tú querés ganar y eso es lo importante.
Emiliano. Históricamente yo vine al país sabiendo que era el Clásico Nacional, entonces me imagino que es una cosa de historia y tradición. Y lo que dice Lisandro, son dos de los equipos más con mejor convocatoria. No importa en qué lugar esté cada uno, hoy FAS está cuarto, Águila está noveno, es un partido que siempre es atractivo.
Bueno, y eso le iba a preguntar, ya dabas la antesala, Emiliano, ¿cómo llegan estos equipos? ¿Qué podemos esperar mañana de este partido? ¿Qué partido se imaginan? ¿Qué partido ven mañana ustedes en el Estadio Delicias?
Yo espero que sea dinámico, ¿no? El campo de juego va a dar la posibilidad de eso. Es una lástima que no pudieran jugar en horas de la tarde o tarde-noche, que es un poco más fresco para el rendimiento del jugador en sí. El otro día en Las Delicias, cuando volvió Santa Tecla, con Firpo, vimos un partido, obviamente con muchos errores, pero un partido muy dinámico en sí. Ojalá podamos ver eso en el Águila FAS, y ojalá que podamos ver, igual que en el partido de Firpo Santa Tecla, muchos goles.
Sí, mira, yo pienso igual, ¿verdad? Va a ser un partido desordenado, dinámico, porque el desorden te produce el dinamismo, pero al final también por momentos trabado, ¿verdad? Porque no quieren ceder nada. Águila creo que va más surgido por la cuestión de cambiar un poquito esa dinámica negativa que ha traído en el torneo, que no ha logrado dinamizar su juego.
Como engranar,
¿no? El último partido lo ganaron 1-0 con un Dragón que mereció más. Entonces, sí. Y Faz, su característica irregularidad y su juego un poco caótico, pero que quieras o no, los resultados tienden a favorecerle más, ¿verdad? Es un equipo que creo yo que ahorita, en estas alturas, está haciéndole falta jugadores como Kevin Reyes, como Dustin Coreas, porque los extranjeros no le están funcionando.
Y que se le fueron al Águila.
Y se fueron a él. Entonces ese va a ser también otro bonito punto. Quizás lo más importante es eso, fíjate, porque yo creo que tanto Kevin posiblemente se sintió un poquito traicionado, porque Kevin jugaba de titular en Faz, que de repente no lo agarraran. El Dustin Coreas un poquito no tanto como Kevin, porque no era como muy titular con el técnico, pero seguro
va a querer. Sí se sentía, yo hablé con él en un momento ya al final del torneo y se sentía relegado completamente.
Entonces,
por la cantidad de goles y el efectivo que era a comparación de los minutos que tenía.
Y que jugó bien cuando entraba, o sea, quizás en algunos partidos no anotó gol, pero el dinamismo, la dinámica que le imprimía el ataque de Faz era importante. Entonces, eso va a ser para mí lo bonito de ver en el juego del día de mañana.
A ver, ¿a quién le beneficia más este campo?
Yo creo que a los dos en general. Digamos, el que tiene peor campo probablemente es Águila, de eso es por seguro. Hay que ver cómo se adapta al juego, pero la tranquilidad de Águila es que tiene jugadores de muy buen pie. No solo de muy buen pie, en corto, buenos trazos, sino que también, como hablábamos, no tanto Dustin como Santos Ortiz, como el mismo Kevin Reyes, que pueden jugar en corto creando un distractor y saltar líneas y sorprenderte. En cambio, Faz creo que es más anárquico en este caso, ¿no? Él juega más en largo que en corto, sobre todo cuando Nolasco no gravita. A mí me parece que en un partido normal, por posesión o por circulación, Águila tendría que tener más posibilidades. Si el partido Águila no tiene el ritmo de juego y se convierte en anárquico de ida y vuelta, ahí Faz lo puede sorprender.
Ahora, les pregunto porque tampoco es ajeno a pensar esto, pero hoy por hoy el cuadro de Águila anda caminando en minas, ¿no?
Sí.
No sé si un mal resultado, porque está jugando en papel de local acá en el Estadio Las Delicias, le podría perjudicar más de lo que ya está, no sé, algún yo cambio de timón en el técnico.
Mira, yo pienso que no sé si cambio de timón, porque acordate que es que lo bonito de ahora es que, o sea, tú tenés que indemnizar al técnico, claro. Y eso tengo entendido, habían rumores que como que eso estaba frenando
la decisión.
Esa decisión, no sé si es cierto o no, entonces tampoco. Pero acordate que Águila ya se trajo el partido contra Alianza acá y lo perdió. Ahora se trae contra Faz y lo pierde. La segunda vuelta lo va a tener que ir a visitar. Entonces, dejemos un poquito eso. Es que no podés estar dando puntos a tus equipos tradicionalmente que son tus rivales. Encima no está en zona de confort de la clasificación, porque suponete que al final te logras clasificar en octavo o séptimo lugar, vas a llevar la desventaja contra el rival que te toque, que va a ser el primero y segundo lugar de la tabla. Entonces Águila no se puede dar el lujo de estar perdiendo tantos puntos. Ellos tienen que ver este partido como que realmente ellos son los locales y tienen que ir por el juego.
Claro, sí, no dejar escapar algunas situaciones. Jugadores clave que podamos seguir de cerca, que debemos tener en el radar para el día de mañana.
Para mí en Faz siempre Nolasco, no sé cómo estará, en qué condiciones.
¿Cómo se acopló de bien Nolasco, no? Parecería que había jugado ahí todo el tiempo, en el equipo, ¿no? Como que casó muy bien.
Los buenos jugadores se te acoplan rápido, es la realidad.
No, y lo hablamos el torneo pasado, que Faz no tenía un jugador con esas características de conductor, entre comillas, le faltaba ese trescuartista. Y aún así todavía sigue siendo un equipo que no maneja completamente el ritmo de juego, porque es más difícil acoplarse uno a los 11 que un equipo que ya tiene una circulación. Él entró muy bien en el equipo, rápidamente, pero en el partido como con Alianza le saca la pelota, Nolasco no la encuentra y Faz tuvo muy pocas ideas para después poder empatar. Y en el caso de Águila siempre es Gerson Mayen, Darwin seguramente, y por ahí va a estar el partido. Y después la seguridad que puedan dar cada uno de los porteros, eso va a ser fundamental.
Sí, bueno, que son buenos porteros, sí, hay que decirlo. Kevin ha tenido Caravantes, hablo de Kevin Caravantes, ha tenido buen torneo, igual que Rafa, que siempre mantiene el nivel, ¿no?
Pero Rafa es mejor. Kevin te comete unos errores infantiles de repente cuando menos esperás. Es un jugador muy emotivo. No, en la portería, con todo respeto, siento que Rafa es...
¿Una grada o dos gradas arriba?
No, dos gradas.
Dos gradas arriba. Sí. Bueno, estamos entonces, ahí dejamos el tema del clásico y nos pasamos a otro partido que me parece muy interesante, porque si bien... Digamos, cuando hablamos de un Alianza Limeño, tal vez en otro contexto, un partido de la jornada, pero hoy que Limeño está en primer lugar, un equipo que ha estado demostrando cosas interesantes ante una Alianza también que se quiere afanzando ya en la punta, ¿no? ¿Cómo ven este partido?
Mira, yo creo que va a ser un partido quizás de carta de presentación ya oficial para este torneo, ¿verdad? Porque, o sea, Limeño, ya lo dijimos, en primer lugar, pero bueno, fue a Usulután, perdió con Firpo, fue a San Miguel, perdió con Firpo, fue a Santana, perdió con FAS, ahora viene a San Miguel y pierde con Águila. Es que no le puede ganar a ninguno de los llamados grandes. Entonces, y yo creo que una de la visión que tenía la directiva de Limeño realmente era llevarlo a ese estatus. Claro, no lo van a lograr nunca por historia, pero en la práctica, en ponerse de tú a tú. Y claro, ahorita está en primer lugar arriba de todos ellos, pero ha perdido contra ellos. Y eso ya pesa. Ahora, para Alianza igual, porque Alianza no ha andado jugando bien, ha sido bastante irregular en su juego y sobre todo después de que le ganó a Jocoro 5-0, que todos nosotros pensamos que el equipo iba a empezar a jugar en
esa dinámica. Hacer una trituradora, ¿no?
Fue todo lo contrario, ¿verdad? Y ha tenido victorias, pero que le han costado mucho y ha sufrido mucho, como la que tuvo contra Dragón 1-0. Viene de perder con Fuerte San Francisco. Entonces es un partido donde Alianza tiene que ya mostrar no solo si es capaz de ganar 1-0, sino que si es capaz de jugar e imponerse a un rival que en este momento, en cuanto a lo futbolístico, está mostrando lo mismo un poquito más que ellos hasta ahorita, que solo son 3 puntos de diferencia, pero ya estamos hablando que son 10 partidos jugados. Sí. Entonces, Alianza tampoco ha podido sacar ventaja. Este va a ser un partido para mí de prueba de los dos equipos para ver qué realmente están hechos. Si viene Limeño y saca un buen resultado, bueno, se va a llenar de confianza para la segunda vuelta. Pero si pierde, entonces es como que si solo de local puede ganar. Y acordate que la final no la jugás de local, porque la jugás en otro estadio que no es ahí. Todas estas cosas, el Limeño tiene que tener en la cabeza para ir agarrando la confianza. Y para Alianza es al revés, ganás al líder, entonces ya no solo es que le vas a empatar en primer lugar, sino que tú agarras otra vez esa confianza de que el liderazgo realmente es a ti, al que le pertenece, no al Limeño.
A ver, solo recordarle a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, que este partido no se va a realizar el fin de semana, sino que se juega hasta el miércoles próximo. Sí, se movió porque no se puede utilizar el estadio. Sí, incluso me parecía curioso porque escuchaba al representante de Águila, volviendo un poquito y retrocediendo el cassette al partido anterior, dijo, bueno, no podemos jugar en San Miguel porque hay un evento. No podemos jugar aquí en el Cuscatlán porque hay un evento. Después la otra cancha que tenemos, que digamos que es la que más cerca, el Correcaminos, no puede porque va a jugar ahí. Entonces, dijo, nos queda la delicia. Imagínate llegar hasta una cuarta opción, cómo son las cosas, ¿no? Hay Alianza, es que tiene que jugar el miércoles por lo mismo, ¿no?
De nuestro fútbol. Por eso es que yo siempre uso la palabra pobreza. La pobreza en nuestro fútbol nos va a tener en esta posición. Aquí dependemos de que de repente salga Mágico González, Pájaro Huesos, Fito Celayas, ¿cómo se llama? Osael Romero, jugadores que te levanten y que hagan diferencia, pero a nivel estructural, para nosotros es bien difícil pensar que vamos a superar el hoyo en el que estamos ahorita.
Bueno, hablando del pájaro, noticia de última hora. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador resolvió un fallo absoluto a favor de Pájaro Hueso.
Bueno, me alegro por él. Ojalá sí. Que
justamente
hay que aprender este de estas experiencias sí. para
todo, ¿no? Y es una lástima que tenga que pasar por un proceso, porque realmente, más allá de que hoy la entre comillas, ¿no?, el fallo judicial es a favor, la condena social fue muy rápida.
Dura,
sí, sí, fue muy rápida, y eso es lamentable, porque seguramente nadie de esa gente hoy va a pedir disculpas por lo que dijo.
Sí, así que bueno, solo para comentarles, porque esta noticia como de última hora. Municipal Limeño, ¿cuáles son las cualidades que le has visto en este torneo, Emiliano, Municipal Limeño? ¿Y por qué crees que, o si crees que va a seguir siendo animador de este torneo?
Primero, puntería, porque
buen punto ese.
A pesar de, bueno, en el torneo pasado el Andín anduvo muy bien en el goleo, hoy que no jugó tanto, su compañero de ataque también empezó siendo el goleador del campeonato y se relegó un poco. Fermán está empezando a aparecer en una posición, ayer hablábamos con el técnico de selección, en una posición donde él no se siente tan cómodo, pero se hace un jugador más completo. Cuando él hace diagonales hacia adentro en el área, se nota que es un animal de área y que le da soluciones. El, como siempre decimos, ¿no?, la experiencia de jugadores como Baires, el otro día en un partido muy difícil, él lo resuelve con una jugada con la calidad que tiene. La frescura de algunos de sus jugadores, Valladares, Tereso Benítez. Eso hace que sea un equipo, entre comillas, completo. A mí me parece que Limeño es un equipo parejo. El problema es que todavía no puede dar ese salto de calidad como equipo, ¿no? A los equipos que en teoría vienen a su nivel, les gana bien, les gana fácil, entre comillas, pero los partidos más difíciles, aún jugando mejor contra, ya dijimos, contra FAS, Águila también, Firpo, se le complican un montón, y eso creo que tiene que ver con una construcción de equipo. Su cancha ha hecho que ellos mejoraran mucho en su volumen de juego, pero todavía le falta algo extra para dar ese paso, y este el miércoles podría ser un buen síntoma, dependiendo del resultado que saque, para ver si está para dar el salto, para ser campeón o para ser un competidor en el torneo.
Y me voy al otro lado. ¿Qué mensaje te daría, Lisandro, si Alianza no logra un buen resultado? Por lo mismo que mencionabas anteriormente, porque también hay que analizar esa parte, ¿no? Alianza ha tenido partidos que le viene a ganar a FA, después pierde contra Fuerte San Francisco, golea a Ocoro, no puede contra Platense y Santa Tecla. Esa irregularidad que tiene el equipo,
que eso,
¿no?,
es lo que tiene que encontrar Alianza, regularidad en su juego. Y vaya, tú puedes decir en los resultados, pero estás hablando de cuántos puntos lleva Alianza. 18, ¿verdad?
Sí, 18.
Si no me equivoco.
Sí, 18.
Y hasta ahorita han ganado 30, han jugado 30 puntos, ¿verdad? Alianza está acostumbrado a tener un porcentaje más de puntos del que lleva ahorita, quizás no en los torneos anteriores, porque Alianza, acordemos, ya lleva dos campeonatos que no clasifica, o tres campeonatos que no llega a una final después de las 11 seguidas que jugó, ¿verdad? Pero sí necesita, mira, cuando fue el cambio que se fue Tigana, se separaron a Tigana como técnico principal para traer al Zarco, pues la gente lo asumió como que era porque querían, pues, dar ese paso, encima que como que ya tenían indicios que les iban a quitar el castigo, que van a poder jugar con público. Se animaron a traer a Sebastián Julio, ahora trajeron también al otro uruguayo, entonces reforzaron más el equipo. Entonces la gente, el aficionado, espera más de Alianza este torneo que torneos recientes, y hasta este momento en el juego todavía no termina de encontrar la dinámica que la gente quiere ver en la Alianza. El aficionado se acuerda de la Alianza cuando estaba el Zarco, que quedó campeón invicto, todo eso.
Sí.
Entonces no lo está viendo, y claro, ni lo va a ver porque es otro equipo, pero al menos algo más. Y yo esperaría que este partido puede ser ese que le dé a la Alianza la oportunidad de demostrar que no, que sigue siendo uno de los favoritos, si no el favorito. Y qué mejor que ganarle a líder, ¿verdad? Pero es la oportunidad de reivindicarse más que en el resultado, en su funcionamiento. Porque el resultado lo tuvo contra Dragón y fue mal resultado. Mal
partido, mal, sí. Mal funcionamiento. Bueno, si no entra Fito ahí, que está en luna de miel todavía, a pesar de todo.
Pero para que con el cuenta, gol, imagínate. No podés estar dependiendo de él. Fito hace lo que él puede hacer y de aplausos para Fito. Pero como equipo.
No puede depender de eso. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos enseguida. Estamos acá en Los Ex del Fútbol. Ya vemos.
Los Ex del Fútbol. Regresamos.
Ay, me siento estresado y me duele todo.
Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. Dolocrin original, fuerte, y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo.
¡Que le apliquen Dolocrin!
Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás.
Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus 5 presentaciones.
Tosil con sabor a miel, para la tos con flema. Tosil original para la tos seca. Tosil infantil. Tosil caramelo, refresca la garganta. Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde.
¿Y tu tos?
Tosil me la quito.
Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
El único programa con personas que han vivido el deporte rey.
Escúchalos.
De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.
Continuamos con Los Ex del Fútbol.
Bueno, muy bien, seguimos en Los Ex del Fútbol. Bueno, antes de pasar al tema de la madrugada de hoy, que nos tiene a todos conversando, hablando, analizando, pensando, haciendo números, vamos con la fichita, Lisandro, para vos, así rapidito, después voy por el otro lado. A ver, aquí está entonces, Águila Faz, ¿quién gana?
Empate.
Empate. Alianza Limeño.
Alianza.
Firpo Platense.
No, porque el limeño no gana fuera.
Firpo Platense.
Firpo Platense. Híjole. Bah, empate.
Empate. Metapán Dragón.
Metapán.
Metapán.
Tiene que ganar.
Sí, y de, Once Deportivo, Fuerte San Francisco.
Once Deportivo.
Once Deportivo. Bueno, vamos, Emiliano. Ahí la Faz.
Faz.
Faz. Muy bien. Águila, perdón, Alianza Limeño.
Empate.
Empate. Firpo Platense.
Firpo. Firpo Moreno. Manuel, Firpo. Saludos.
Metapán Dragón.
Metapán.
Metapán. ¿Y Once Deportivo Fuerte?
Once Deportivo.
Once Deportivo. Bueno, yo creo que será un empate en el clásico. Gana Alianza, gana Firpo, gana Metapán y gana Once Deportivo.
¿Pero Firpo juega en Zacatecoluca o en Usulután?
En Usulután, fuerte. Bueno,
vamos a darle el tiempo a cambiar, Firpo.
Firpo. Bueno, aquí te lo anoto entonces.
Va a jugar en la Caldera.
Ya lo pasamos a producción ahí después para que nos ponga las fichitas. Pero bueno, hablamos acerca de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Hoy hubo sorteo, ¿sí? En donde ya quedaron los emparejamientos. Voy a ir tal vez del más fuerte al más débil de los emparejamientos, ¿sí? Donde está el Real Madrid-Manchester City, uh-huh. Un partidazo. Sí, este es el partido uh-huh. de los cuartos. En el otro podría estar el Barcelona en contra del Paris Saint-Germain, Bayern Múnich contra Arsenal y el Atlético contra el Borussia Dortmund. Así quedaron los emparejamientos de la UEFA Champions League.
Sí, mira, yo creo que no hay ninguna duda que en este momento, en la forma como están los dos equipos, el partido de cuartos es este Manchester City-Real Madrid, ¿verdad? Que se vuelven a encontrar, igual que en los últimos dos torneos que se han enfrentado entre ellos, donde futbolísticamente Manchester City ha sido mucho mejor que el Real Madrid, pero en el resultado Real Madrid eliminó al Manchester City en el torneo antepasado, el anterior lo ganó el Manchester City y lo llevó a campeonizar. Ahora hay que ver, hoy es la tercera y la vencida, ¿verdad? Donde los dos equipos andan muy bien. Claro, tú ves la liga inglesa y ves la liga española. Yo no sé si es que Emiliano es más fuerte la liga inglesa o es que juegan a un ritmo distinto.
Más dinámica.
Parecería la dinámica.
Porque cuando ya se enfrentan con otros equipos de otros países, como que entonces ya no muestran esa superioridad que muestran cuando juegan entre ellos, porque no es que muestren superioridad uno contra el otro, es que los dos se ven bien superiores. Claro. El Manchester City y Liverpool van, vienen, por momentos uno, momentos el otro, pero ya cuando se enfrentan equipos de otros países, sobre todo los españoles, como que cambia la dinámica. Claro, no pueden jugar a ese ritmo porque los otros equipos tampoco juegan a ese ritmo como lo juegan allá. Pero en todo caso, para mí es el mejor partido de cuartos de final y posiblemente, si no llega el Barcelona, el que va a dar el campeón. ¿Qué te parece?
Me parece. Mira, la verdad que, bueno, lógicamente uno empieza a hacer las cuentas y con todo el análisis que vos haces, porque al final todo lo que han hecho en el torneo, juega un poco la estadística, que también es parte del fútbol, pero bueno, Emiliano, te pregunto a vos, ¿cómo ves estas?
Choque de estilos, ¿no? Ancelotti, bien claro lo que él le gusta, Guardiola, por supuesto, siempre la cuestión de la tenencia de la pelota. Un choque de estilo bien bonito, sobre todo porque ya tuvimos dos anteriores. El primero que gana el Real Madrid sin ser mejor en el juego, pero sí poniendo toda la camiseta de la historia encima. El City, cuando pudo superar esa cuestión histórica, terminó siendo campeón, siendo el mejor equipo de Europa. Hoy están en situaciones similares, los dos bien arriba en sus torneos. Bien aceitado, sobre todo la forma de jugar, ¿no? La idea de sus entrenadores. Este va a ser un partido que, si no hay muchos goles, se va a definir hasta el último minuto de la serie. A mí me parece tácticamente un partido que no va a dar tregua.
Fíjate que yo, tal vez en cuestión de cómo están los dos equipos, no coincido tanto. Me parece que tiene la ventaja el Manchester City. Y por varias situaciones, el Real Madrid, analizando el número, lógicamente al final todo esto, después de que se plantan los jugadores en el terreno, ya pasa a segundo plano, tercer plano. No ha estado muy bien en la liga, incluso le ha costado. También el último partido que lo ganan holgado contra el Celta, pero sí ha trastabillado el Real Madrid. Le ha costado mucho salir adelante. Y contra el Leipzig, hay que decirlo, en la eliminatoria sufrió. Fue mejor el Leipzig. Sí, y algo también que siento que es una ventaja para el Manchester City es que la ofensiva del Manchester City para mí es de las mejores tres del planeta. Tiene una variabilidad espectacular, empezando por Haaland, el mejor jugador de Inglaterra hoy es Phil Foden. Tenés a un Julián Álvarez que aporta, un Bernardo Silva que te aparece en cualquier momento. Y el Madrid no cuenta con sus defensas centrales titulares, que siempre en las eliminatorias son los de experiencia. Estamos hablando un Militao, estamos hablando un Alaba. Sí, hasta Rüdiger, pero no es suficiente. Entonces me parece que esa ofensiva del Manchester City tiene una ventaja sobre cómo está la defensa en la actualidad, porque Nacho, si lo ponemos, igual Ferland Mendy, tenés aviones por... Bueno, vimos el partido el fin de semana, una dinámica impresionante. Y bueno, eso lo veremos ya cuando sean los partidos, que de hecho el Madrid cierra en Manchester otra vez. Uh-huh. Y eso también para mí es otra ventaja que tiene Manchester City a comparación también de la otra, que el Manchester va y un resultado, un empate, un triunfo en el Santiago Bernabéu y cierra en casa.
Claro, siempre es una ventaja cerrar en casa, dependiendo cómo resolvás El primer juego, partido, porque correcto. Si tú en casa vas y ganas 2-0, vas con una ventaja, porque más allá de que el otro cierre, la presión siempre la va a tener el rival. Tú vas a saber cómo plantearte para contrarrestar lo que ya sabes, que el avión que te va a venir encima. Eso te da una ventaja. La cosa es si tú no sabes gestionar ese primer partido en casa. Ahí sí ya vas en desventaja.
Claro. Y por otro lado, sonaba en mi mente la canción de Muchachos, cuando quedó en el emparejamiento de el Paris Saint-Germain con el Barcelona.
Mira, aquí hay una rivalidad más que todo por de todo lo que el Paris Saint-Germain le ha quitado al Barcelona, ¿verdad? Comenzando con Neymar. Messi, que pues, no se lo llevó París porque quiso, sino que porque el Barcelona lo desechó, pero inmediatamente apareció en el París. Ahora Dembélé. Entonces todo eso se resiente bastante en Barcelona. Pero también acordémonos que en la última eliminatoria, pues que se enfrentaron, París prácticamente pasó encima del Barcelona en los dos partidos, ¿verdad? Claro, ahora creo yo que Barcelona está un poquito mejor, pero ¿qué tanto va a estar para ese choque? Va a depender si recupera a De Jong, si recupera a Pedri, no necesariamente para que sean titulares, porque el equipo ha jugado muy bien hoy que ellos han estado también lesionados, pero siempre es importante tener las opciones.
Sí.
Que si no las tenés, estás limitado a que de repente tiene que entrar un jugador que no necesariamente
Pedri,
tú querés que juegue.
De hecho, dijeron que estaría llegando para el clásico.
Claro.
Y el clásico es el 20, cinco días después de la eliminatoria, tal vez ahí presionan un poco. Y después que están las del Arsenal contra el Bayern Múnich, creo que ya en un nivel similar. El Bayern que hoy justamente está segundo, pero sigue ahorita una racha muy buena en la Bundesliga.
No, y después lo que decimos, ¿no? La historia de que son equipos también de Champions, veíamos, bueno, siempre los números que son fríos. Harry Kane jugó 20 partidos contra el Arsenal y le hizo 14 goles. Y después participó en otros 3 más como asistente. O sea, de 19 partidos en contra, en 17 goles estuvo presente él. Entonces esos son números que puede empezar el final de la eliminatoria. Arsenal es un equipo que juega muy bien, pero que defensivamente me parece que da muchas ventajas.
Bueno, y para cerrar, el Atlético contra el Borussia Dortmund. Nosotros tenemos que despedirnos, que sea un fin de semana muy futbolero. Estaremos atentos a todo lo que esté pasando. También si usted agarró el programa unos minutos pasaditos, nos puede ver en YouTube.
Y está este fin de semana Barcelona Atlético de Madrid.
¿A dónde lo vamos a ver? Vamos a verlo, deberíamos ir a verlo.
Bueno, nos hablamos,
nos ponemos de acuerdo. 2:00 p.m, el próximo domingo.
Domingo, sí.
Va a estar bueno el clásico mañana, así que la verdad que se viene buen fin de semana de fútbol. Hasta luego, muchas gracias, Emiliano.
Buen fin de semana.
Sí, Lisandro, a todo el equipo de producción.
Bueno, tu primera semana.
Primera semana, sí.
Hoy, ¿verdad?
Así es, ¿estás? No, contento, la verdad, contento. Sí. Muy, muy, muy contento de haber vuelto a la radio y estar también compartiendo con ustedes, hablando de fútbol. Que aquí pudiéramos pasar horas y horas y horas, si es lo que nos gusta. Y recordar a la gente, la próxima semana vamos a estar en Washington y Filadelfia. De ahí estaremos informando acerca de los partidos de selección.
Ya, excelente.
Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol.